Jorge Robledo, senador de la República de Colombia, del Polo Democrático, por ese es un nombre que le ponen a los partidos y colores y cosas de esas. Aquí realmente pues son, repito, como la radio, ¿no? Que un micrófono se llama Blue, el otro Caracol, el otro RCN, el otro Todelar, el otro Todo el Mundo, en fin, pero lo mismo, la radio es una sola. Entonces, usted es senador, en pocas palabras, ¿cómo ve el panorama de su amada Colombia? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿El diablo qué está haciendo? ¿Para dónde vamos? Este momento que está viviendo el país no es por exagerar, senador Jorge Robledo, pero el tema es supremamente grave.
Sí, realmente el país está en un grado de descuaderne, José Fernando. Bueno, con mis saludos a usted y mis agradecimientos y a toda su mesa de trabajo, el país está como deshaciéndolo. O sea, lo que estamos viendo son cosas realmente inauditas. Mencionemos el tema de la corrupción. Esto es una cosa que ya es que ya uno no alcanza ni a seguir el asunto. Es una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. ¿Cuántas serán las que no sabemos?
Es que cuando le invitamos a usted, uno queda aquí como complicado periodístico. ¿De qué le pregunto? Es que todo esto es una cosa loca.
Es una cosa realmente desmedida. Cuando claro. Miran la actuación del fiscal Martínez Neira, esto es una cosa absolutamente absurda, absolutamente absurda. Es que esto, los colombianos no hemos hecho toda la conciencia. Somos el hazmerreír del mundo, una burla mundial. La noticia, ¿cómo es en el mundo? A ver. El jefe de la lucha anticorrupción en Colombia resultó ser extorsionista, demostrado por la justicia norteamericana, ni siquiera por la de aquí. Esto es una cosa realmente increíble. El jefe anticorrupción corrupto, esa es la figura. Ahora, cuando se entra a investigar, es evidente que si el doctor Martínez Neira hubiera hecho una investigación de 15 minutos, no hubiera nombrado a ese tipo, o no lo podría haber nombrado. Entonces uno aquí tiene que escoger, o sabía exactamente quién era el personaje y lo nombra, y eso es de una gravedad inaudita, y lo nombra porque algún compadre político se lo recomendó, o no investigó, y entonces es un fiscal irresponsable, absolutamente negligente. Es que aquí estamos hablando además de que el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Barceló, le advirtió a Martínez Neira, no nombre a ese personaje que no pasa un control ético, y vamos investigando, y lo que está claro es que este es un personaje, primero no se podía nombrar por sus vínculos con un montón de jefes políticos que estaban siendo investigados por la justicia. Eso solo ya lo debería inhabilitar, porque por supuesto que él terminaba convertido como en juez y parte. Un personaje que llevaba avionados de gentes importantes hasta Cartagena, pagándole los pasajes y los gastos al lanzamiento de un pinche libro. Es que eso es un, ese es un derroche. ¿Qué tipo de gusto es ese? ¿Qué tipo de actuación tiene un personaje? Y lo último que se acaba de saber, esto puede que legalmente no sea el gran problema, pero es que un fiscal tiene que pasar una serie de controles de todo tipo, políticos. Lo último que se acaba de saber es que su señora esposa estuvo en la cárcel por narcotraficante. No, así está, esa es la denuncia de ayer. Claro, salió libre después de que él la sacó, pero estuvo. El solo hecho es que estuvo. Esto es una cosa especialmente grave, y a ese personaje es al que nombra Néstor Humberto Martínez, fiscal anticorrupción, o nombramiento que además está en la hora, ya vamos para dos semanas en que el fiscal Martínez no le da la cara al país, no aparece por ningún lado, no dice esta boca es mía, nada, como si nada hubiera pasado. Entonces estamos en una situación que es realmente dramática, pero con esta advertencia, ¿qué sostiene al fiscal Martínez en la fiscalía? En otro país del mundo ya se habría caído. ¿Qué lo sostiene? Digámoslo con claridad, que los dos grandes poderes políticos de Colombia lo están sosteniendo.
¿Quiénes?
Que son la Unidad Nacional y el Centro Democrático, eso se puede establecer, y particularmente el doctor Germán Vargas Lleras, porque el fiscal es un hombre de cambio radical, y este personaje, todo indica, el señor Moreno también era una cuota de cambio radical en la fiscalía. Así no se puede, ahí sí es el cuento, cuando la sal se corrompe. Entonces son unos niveles de corrupción pavorosos, pero además una mediocridad y una irresponsabilidad para atender la cosa pública, y nos dicen, pero no pasa nada. O sea, si ustedes exceptúan los dos o tres que estamos diciendo cosas, digamos que pertenecemos al sector político, lo que predomina en todas partes es el silencio o la absolución irresponsable. No, es que el doctor Martínez Neira es un genio. ¿Genio de qué? Si esto es lo que estamos teniendo, mientras, repito, el país se hunde, y no hay un día que no tengamos una noticia de este corte.
Pues queda uno como de verdad triste, preocupado como colombiano, como periodista, la responsabilidad que tiene uno frente a un micrófono como el de la cadena Todelar de hablar de estos temas y con un invitado como el senador Jorge Robledo. Hay una pregunta antes de las inquietudes de nuestros compañeros de la mesa de trabajo. Rogamos sea breve en la respuesta, doctor Robledo, para avanzar. ¿Exagera el periodista Porras? Primero contésteme sí o no. ¿Exagero en estos momentos, cometo algún error, algo de grosería con la audiencia, si defino al señor anticorrupción de la fiscalía detenido como un delincuente?
No, de ninguna manera.
Entonces, la pregunta es, ¿es el único delincuente al interior de estas entidades como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, o de veras estas entidades están infiltradas por delincuentes como este señor o parecidos?
Sin duda que debe haber más
la pregunta.
O puede haber
más. No,
la pregunta. No, tiene usted toda la razón y todo el derecho de hacer la pregunta. Pero también hago una advertencia. Yo creo que hay problemas gravísimos en esas instituciones, se demuestra de muchísimas maneras. Pero tampoco voy a decir que cada miembro de una institución de esas sea también un corrupto. Tampoco, porque esas generalizaciones, pues hay que ser supremamente cuidadoso. Además, yo no creo en eso. Yo creo que el grueso de los colombianos es gente buena, esa es mi idea. Pero por supuesto que sí hay hechos muy graves, y en ese tipo de instituciones ese tipo de cosas no pueden darse. Es que si la sal se corrompe, es que yo repito, el jefe de la oficina anticorrupción de la fiscalía, el hombre que tenía el control del proceso de Brecht, Reficar, la AAA, o sea, los grandes procesos de corrupción en Colombia estaban controlados de alguna manera por él, y ese nos resulta en este asunto. Eso son palabras absolutamente mayores, por supuesto que es evidente, pero insisto, no generalizo ni cubro, digamos, con ese manto de duda a cada funcionario de esas organizaciones.
¿Y qué pasa con el Congreso de la República de Colombia, que de manera inmediata, si estuviéramos en otro país, estarían ya seriecitos en los grandes debates para que haya responsables con esto que ha sucedido con este señor Moreno?
Pues tuvo el fiscal Martínez y el gobierno y todos los que lo respaldan un golpe de suerte porque nos cogió en receso. Pero le voy a dar una chiva, José Fernando. Yo llego el 20 de julio a pasar una proposición citando a debate sobre este asunto. O sea, aquí pueden destruir a este país, pero no va a ser con mi silencio. Si me toca hablar solo en el Congreso de este asunto, voy a hablar solo, como prácticamente me tocó en el caso de Odebrecht. Usted se acuerda, sí, que me toca a mí hacer el dato de todo. Bueno, voy por la verdad total en este asunto. Va a presentar el mapa completo y que los colombianos, como dicen Odebrecht, cada colombiano pues tome la conclusión que saque. Pero voy a contar todo el detalle, porque lo otro que le sucede a la gente es que es una noticia por aquí, otra por allá. Y claro, a la gente le empieza a costar trabajo, y si el asunto se alarga un poco más difícil, pero voy a llegar a pedir debate. No puede ser que el jefe de la Oficina Anticorrupción de la Fiscalía de Colombia caiga de extorsionista. Es que cae por extorsionista. El señor es extorsionista y está probado. Estos no son cuentos, hay pruebas de sobra para el asunto. Bueno, él mismo ya reconoció en una carta bastante absurda que saca, de todos modos reconoce, y que eso no se tramite en el Congreso de la República. Llego a citar debate sobre esto. Voy a citar al ministro de Justicia que nos explique por qué el presidente de la República sigue sosteniendo a Martínez cuando no lo debe sostener. Y voy a invitar nuevamente al fiscal, me imagino que tampoco me dará la cara como sucedió en Odebrecht, pero que vaya al Congreso y haga los descargos que tenga para hacer, y que cada partido político nos diga cuál es su posición frente al fiscal. ¿Lo sostienen en ese cargo o nos vamos a unir todos en pedirle la renuncia? Esto, repito, es como una primicia que le estoy dando a José Fernando. Lo he pensado en todos estos días, pero es obvio. 20 de julio, senador Robledo llega al Congreso con una proposición para tratar este caso.
Entonces usted va a lo que va.
Ese es mi trabajo, es que para eso me pagan, y no nos pagan poco a los congresistas. Entonces lo menos es que hagamos un esfuerzo
sí
por
ganan,
cumplir nuestro deber.
Sí que ganan plata, ¿no?
Señor.
Y con ese incremento, Robledo quedó hecho 30 milloncitos librecitos, señor. Más tiquetes para ir a Ibagué, más de la prima del pescado, más una cantidad de primas que se inventan.
Pero le voy a contar este detalle ya.
No, yo quisiera tener el cargo de Robledo.
Aquí usted enfatiza en eso, déjame, yo le hago un par de
bueno ser parlamentario en Colombia. ¡Quiere cacao!, diría Pachequito con todas estas cifras económicas.
Pero mire, yo le doy un detalle que es interesante. Es cierto que los congresistas colombianos ganamos mucho.
¿Usted por qué puso rojo cuando hablamos de eso?
No.
No, si no, hubiéramos porque, tenido no, cámaras no, acá en Colombia, no, digo, vea, por lo menos.
No tengo.
Ese sonrojó, Robledo.
No tengo ningún problema en ese tipo, de ese tipo. Acuérdese que yo fui el que le puse el tema hace un momento. Pero mire, le explico esto.
A ver,
un congresista colombiano gana bastante más, gana mucho, digamos, en relación con el salario mínimo. Gana mucho en relación con el ingreso promedio. Gana mucho en relación con lo que ganan los congresistas latinoamericanos, es verdad. Le voy a dar este dato. El sueldo real de los congresistas colombianos entre 1995, pues, en términos reales,
pero
ha crecido 27%.
¿Es sueldo o son honorarios?
Bueno, no enrede, porque se nos vuelve una confusión. Lo que ganan es eso, es una suma de honorarios, viajes.
No, era para claridad mía, bueno, con base en lo de
Consejo. No, digamos honorarios, que sumemos todo.
La plata que gana,
exacto,
ya listo.
Lo que le pagan a un congresista, bueno. Tiene un aumento de 27% en términos reales, de 1994 aquí, y en 1995 precisamente ya era alto. Eso es lo que estoy diciendo ahora. Pero vamos con esto, aquí hay un truco de la Constitución del 91, y advierto que yo no la voté, yo no voté esa Constitución. Ellos se inventaron en esa Constitución un mecanismo para un reajuste automático de los sueldos por Constitución. O sea, desbaratar ese asunto, la astucia completa, es que los constituyentes del 91 montaron eso, y echarlo para atrás es dificilísimo porque necesita nada menos que una reforma constitucional. Esa es la realidad, pero le doy este dato. Como eso es así, en el 2002, cuando yo salí electo senador, mi primer decisión con mi familia es que seguiríamos viviendo con lo que gana un profesor universitario, que es lo que yo era en ese momento, un profesor de la Universidad Nacional. Luego yo, lo que supera mi ingreso o mis necesidades como profesor universitario, lo dono a distintas cosas.
Yo sigo,
lo estoy haciendo, sí señor. Y se puede demostrar hasta las allá. Cualquier día lo invito a que vea el apartamento en el que vivo, y usted va a encontrar que yo soy una persona de una vida sencilla y modesta, y el resto de los recursos lo sé. Es que yo no tengo la política como un negocio, y un profesor universitario en Colombia, profesor de la Nacional, pues no gana un gran sueldo, pero eso me permite a mí
vivir honradamente.
O sea que no tengo rabo de paja en eso. Lo he dicho, mi rabo de paja en eso es igual a 0.00 desde el 2002, le estoy diciendo. O sea, llevo 15 años en eso y lo puedo demostrar.
¿Cuántos senadores son?
102.
¿Y representantes?
Como 160, una cosa así.
¿Y hay otro caso parecido al suyo? ¿Que donen?
Sí, es probable que haya, pero pues no voy a poner yo a hablar con...
No, solo era curiosidad. No se ponga caliente conmigo.
No,
pues se lo noto como caliente. Cuando hablamos de este tema de lo que ustedes ganan, también lo hicimos con la siguiente intención, Carlos, y oyentes de Todelar. Qué bueno que los parlamentarios, senadores y representantes que ganan estas sumas de dinero, como 30 millones de pesos, más piquete y cosas de eso, respondieran al trabajo serio como lo hace el senador Robledo, que arriesga su propia vida y lo que tenga que arriesgar, y va hasta las últimas consecuencias en los debates, como el que va a presentar inmediatamente en esta nueva legislatura, con el tema del escándalo de la corrupción en Colombia. Entonces, qué buen ejemplo. Segundo, acaba de aclararnos que parte de sus honorarios los dona a fundaciones, o yo no sé qué tipo de organizaciones, sí, porque no tiene el tema político como negocio, y eso es algo importante que no habíamos contado en 25 años que llevo al frente de este micrófono de Todelar, nunca lo habíamos contado. Entonces nos parece muy importante. La hora, por favor.
Las 6:47, la hora a nombre de Flota La Macarena, mucho más de lo que usted se imagina.
Vamos con dos preguntas. Esmeralda Echeverry.
Senador Robledo,
presento al senador Jorge Robledo.
Es un
colimense.
Gracias,
Robledo. Muy querido por esta casa. Senador, sabemos que en este momento el gobierno nacional está implementando políticas que van encaminadas a acabar con la minería de subsistencia, específicamente lo que sucede en la región de Boyacá. Hemos visto a los mineros, a la gente que se dedica al tema de las esmeraldas, protestar, marchar, hacer una cantidad de peticiones porque se están quedando sin trabajo. Realmente el gobierno nacional está encaminado a criminalizar a esta gente que por años se ha dedicado a este trabajo?
Sí, Esmeralda, ese es un hecho cierto. Ese es uno de esos temas que yo he atendido con algún detalle, ¿no? O sea, ¿cuál es el caso? En Colombia hay una minería ancestral muy vieja, ¿no? Aquí hay gente que es hija, nieta, bisnieta de mineros, gente que viene desde la colonia haciendo minería. Bueno, y por muchas razones y las malas decisiones del gobierno, los pusieron por fuera del ordenamiento jurídico, porque les falta un título, un permiso, un papel, lo que sea. A muchos les robaron sus tierras. Yo conocí casos en Boavita donde un señor que llevaba, no sé, 100 años, su familia extrayendo carbón, y un día le dijeron: no, es que esto es de un gringo, usted no tiene aquí nada, y cosas de ese corte. Entonces, ahí hay un conflicto social inmenso de una pequeña y una mediana minería que actúa en medio de grandes dificultades, y la política del gobierno, en vez de formalizarla en serio y ayudarles a hacer las cosas bien, porque claro, ahí hay problemas ambientales también y de distinto orden, lo que ha hecho es criminalizarlo, es decir, no, es que todos los mineros pequeños y medianos que les falte algún papel, entonces que es que son criminales. Eso no es cierto. Es como que uno le diga criminales a los vendedores ambulantes porque se paran en una esquina y sí, les falta un papel, pero uno les puede decir informales, pero decirles criminales es un absurdo. Y esa es una realidad, porque la teoría del gobierno, aun cuando ellos no lo confiesan, pero en la práctica es así, es que toda la minería en Colombia debe ser super gran minería, la más grande posible. Yo no me opongo a que haya minería grande, y ojalá de transnacionales, es lo que a ellos les gusta. Yo tampoco me oponga que haya inversión extranjera en minería, pero lo que hay es una cosa de concentración de la riqueza, de monopolio, de transnacional, contra colombianos a los que se debería hacer es ayudarles. Me estoy refiriendo a mineros pequeños, de artesanales, digamos, pero también estoy hablando de pequeños y medianos, o sea, estoy hablando de lo que yo estoy llamando, José Fernando, una clase media empresarial. Es que sí, en Colombia, aquí lo de ser de clase media se empezó a volver como una especie de delito, ¿no? Si usted tiene un sueldo que le permite tener una vivienda y un carro, de pronto ya lo empiezan a declarar sospechoso de ser multimillonario. Y si usted es un pequeño o mediano empresario, tiene uno o dos camiones, tiene una pequeña mina, una cosa de ese corte, también se la montan como una persecución. Yo en eso estoy perfectamente en contra y he defendido muchísimo este asunto, clamando, ¿por qué? Bueno, porque al final haya minerías de todos los tipos, todas bien hechas, con un Estado garantista para todo. Yo estoy repitiendo mucho esta frase: necesitamos un país en el que el sol salga para todos. Que el sol salga para todos, porque lo que está sucediendo en Colombia cada vez más es que el sol le sale a unos cuantos ultrapoderosos y le sale perfecto, y al resto de la gente le toca es como el aguacero, el invierno y los problemas.
Carlos García,
podemos hablar.
Se emborrachó la policía, no, dije yo al comienzo, y ahora ¿qué pasó con un sacerdote?
Falso sacerdote.
¿Dónde lo contrataron?
Bueno, doctor Robledo, a propósito de su presencia en Todelar, hemos sabido que el ICETEX ha sido abusivo por años con estudiantes, cobrando intereses de créditos, a algunos no les otorga ese beneficio para que estudien, pero hay un nombre que nos llama mucho la atención, la secretaria general, que se llama Maribel Córdoba, que además ha renunciado. Resulta que esta señora contrató por 7 millones de pesos a un falso sacerdote para hacer una misa taller con plata del ICETEX para supuestamente exorcizar a los funcionarios,
Dios,
hacerle liberación.
¿Este está hablando en serio?
Sí, y si quiere, en el portal La Otra Cara, los amigos que nos han confirmado esta información la tienen. La señora renunció a raíz de esto, la llamaron para pues confrontar la información.
Contrató un sacerdote.
Sí,
pero no era sacerdote.
No es sacerdote, porque hicieron las pesquisas en la arquidiócesis de Bogotá, obviamente, sí. Allá dijeron, no, aquí no.
7 millones.
7 millones de pesos. Holman Lara Mayorga, y la arquidiócesis dice, no, el señor no es sacerdote. Ella se refiere a él como monseñor, imagínese. Y le ha dado otros contratos.
Hasta ahí, no. Doctor Robledo, Jorge Robledo, por favor.
No, pues, ¿qué hacemos?
Inaudito.
Bueno, de entrada yo creo que ahí hay una... Bueno, además de absurdo, hay una ilegalidad, porque un funcionario público solo puede hacer aquello que le esté expresamente autorizado por la ley. Ahora, yo no puedo creer que haya una ley que le permita a un funcionario contratar un exorcista, sea falso o verdadero sacerdote. O sea, si fuera monseñor, tampoco podría contratarlo.
Porque,
bueno, manual de funciones, punto J. Sí, contratar exorcistas para que las cosas funcionen. Es que este país
datos es está ridículo lo que está
sucediendo.
A ver si exorciza el nombramiento del próximo fiscal anticorrupción
por la fiscalía.
Por supuesto que es un verdadero absurdo, pero además es un poco la actitud de abuso y de matoneo de ciertos funcionarios, ¿no? Yo hago lo que se me dé la gana, como si la plata del Estado y sus funciones pudieran ser las que ellos quisieran.
¿Qué posibilidades cree usted que tiene para llegar a la presidencia de la República, doctor Jorge Robledo? Porque como esto todo lo manipulan.
Sí, realmente no es fácil. O sea, esta es una lucha bien difícil. Quien dice cosas, como yo las digo, José Fernando, y se pisa ciertos callos y ciertos poderes, pues usted se imaginará que no le suena nada lo que estamos proponiendo. Pero bueno, yo tengo dos optimismos que me permiten, pues, digamos, ser optimista, reitero. El primero es que por donde voy lo que encuentro es una actitud de simpatía, de cariño, de respeto. Esto puede sonar sorprendente, pero es verdad. Yo nunca he sido maltratado por nadie en todo mi tiempo de congresista. O sea, lo que encuentro es gente que me dice, estamos con usted, y hace así con el dedo de un carro. O gente que me dice, senador, yo no voto por usted porque tengo compromisos, pero que le vaya bien, usted es una persona respetable. Eso para mí es muy importante y esta es un poco la base del éxito en política. Yo no soy el senador que más votos saca en Colombia. Todo voto de opinión por una casualidad, sino porque hay un trabajo que respalda estas cosas. Pero lo segundo es más importante, es esto. Es que yo estoy sintiendo que al país se le llenó la taza. O sea, estamos hasta la coronilla, como se dice. ¿Por dónde voy? No sé si ustedes lo han detectado. Encuentro a los colombianos de todas las condiciones decir esta frase. Senador, estamos mamados.
Así la palabra.
Mamados. Una señora de estos días, un ascensor, me dijo, no, senador, mamados no, remamados. Y la gente completa dice, de los mismos con las mismas. O sea, que hay un hecho nuevo en Colombia, y es que la gente ya no está mamados o con unos o con los otros de los que han gobernado, sino con todos al mismo tiempo. Y esos son los días en que cambian los países. Los países cambian cuando la gente un día llega y dice, bueno, no va más, me mamé, vamos a arreglar estas cosas. Ese es el tipo de cosas de la vida. Estoy contando este hecho, 20 de julio de 1810. Entonces, hay quienes dicen, no, el florero de Llorente. Otros dicen, no, el grito de independencia. Yo estoy diciendo, ese fue el día en que en Santa Fe, lo que hoy es Bogotá, los santafereños dijeron, estamos mamados. Bueno, eso es lo nuevo de la vida nacional. Porque cuando los pueblos se deciden, se maman de las cosas, se cansan, se les llena la gorra, es cuando la gente empieza a cambiar. Y es solo cuando cambian los países. Los países no pueden cambiar mientras la gente no cambie su manera de pensar y su manera de votar. O sea que las elecciones del 2018 pueden terminar siendo unas elecciones importantísimas. Porque si la gente decide votar cambio, no vale tamal, no vale mermelada, no vale plata, no vale coacción, no vale nada, y la gente termina pasando. Bueno, Cajamarca. ¿Quién podía pensar que en Cajamarca la anglogola Chanti podía perder una consulta? Bueno, ¿qué sucedió? Que la gente de Cajamarca dijo, ¿sabe qué? Nos mamamos de este asunto, vamos a votar en contra y punto. Y se movieron todos los poderes que ustedes quieran en contra de la consulta. Y bueno, la gente terminó tomando su determinación. Entonces yo soy optimista en que si juntos estas dos cosas que he mencionado, más la tercera, lo que vamos a proponer, lo que le estamos proponiendo al país, un cambio democrático, un cambio por supuesto civilizado, un cambio que no incluye acabar con la propiedad privada, ni nacionalizar la economía, ese tipo de cosas. Yo soy optimista en que vamos a ganar el respaldo de los sectores populares, de las clases medias de todos los tipos y de los sectores empresariales que están haciendo las cosas bien y quieren que Colombia prospere. Es que aquí parte de lo que estamos hasta la coronilla es que estamos viendo cómo el país se nos deshace. José Fernando, se deshace en las manos de los mismos, divididos en dos grandes coaliciones que nos quieren llevar al 2018 a escoger uno u otro continuismo. No, es que ellos ya gobernaron, ya sabemos qué es lo que les gusta, no resuelven los problemas nacionales, los empeoraron. Entonces aquí hay una opción de cambio grande que además tiene un encanto en este momento. Estamos promoviéndola en una convergencia, no solo polo, Alianza Verde, ahí estamos hablando, ustedes saben, con Antonio Navarro y con Claudia López, con Sergio Fajardo de Compromiso Ciudadano. O sea, gente que no hemos gobernado en el gobierno nacional nunca y que estamos diciendo, bueno, ahí es que cambiar las cosas.
¿Cuándo vuelve?
Usted es el jefe aquí, pero Fernando, no, cualquier día que usted me invite, con muchísimo gusto.
Las veces que ha venido acá le hemos hablado, sí, que lo esperamos a mediodía en el Noticiero Popular, que usted no nos ha cumplido.
No,
usted
nos ponemos de acuerdo.
Públicamente presentarle disculpas al señor Porras. Sí, señor, qué pena, señor Porras, yo le he quedado mal, le voy a cumplir.
No, si usted me invita un día preciso, con gusto vengo, José Fernando. Yo soy respetuoso del trabajo de todo el mundo y del periodismo, con mayor razón.
No, nos falta la entrevista en mediodía.
Venimos un día, claro.
No, pero no acuerdo. Es acá. Es otra emisora que no es de todo el arte.
Sí, mi problema es que usted tiene tantos frentes de trabajo que yo me confundo, José Fernando, y no logro encontrarlo.
Oiga, doctor José Robledo, segunda visita a Todelar sobre un tema puntual: narcotráfico en Colombia. ¿Prepara el documento y nos vemos acá?
Sí, con gusto.
Media hora sobre el tema narcotráfico y el tema cómo vienen. La estrategia que el consumo sea interno, la estrategia que sea en los establecimientos educativos. ¿Nos ayuda, por favor?
Sí, con gusto, lo invitan y con gusto venimos a hablar de eso.
Que vuelva. Que Dios le proteja.
Muchas gracias por su invitación y a toda su mesa de trabajo mis saludos, y por supuesto a su audiencia, que sé que es grande, también mis saludos.
¿Y usted nos da como nostalgia? Hay mucho corrupto en Colombia que quiere contrarrestar la corrupción.
Mucho corrupto en Colombia.
Dijo de Suso Show, que entendió.
Se rasgan las vestiduras, sí, sí, para que hay que luchar contra la corrupción, porque sos corrupto.
Sí, aquí no hay candidato.
Y uno nota que no son santos.
Pero además hay esto, no son santos, es verdad, pero además hay esto, José Fernando. Es que la corrupción no es una maldición oriental, ni un castigo del cielo, no. Esto tiene causas. ¿Usted se acuerda que yo publiqué hace poco un libro sobre corrupción en Colombia? Y ahí explico una cosa que es esta, y está demostrado hasta la sociedad. Aquí hubo cuando se creó el Frente Nacional, un acuerdo. En resumen, lo pongo así: para ganar en política y hacer negocios a punta de corrupción, un acuerdo en esos días entre los partidos tradicionales de Colombia, que en esos días eran el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y ese acuerdo se ha sostenido a lo largo de estos 50 años, haciéndose cada vez más putrefacto. Rudolf Hómez, que no es de la oposición, dice que el problema en Colombia no es la corrupción, sino el sistema que la genera y mantiene. Este es el punto. Es un sistema lo que hay aquí. Entonces, cuando yo oigo personajes que han sido de todos los gobiernos 50 años, que no saben lo que es estar siquiera 30 minutos sin una teta entre la boca, y ahora se me presentan como adalides de la lucha anticorrupción, yo digo: oiga, pero ¿dónde estaban en todos estos años? Porque la primera cosa que hace el corrupto es entrar al gobierno como sea, porque el eje de la corrupción, que no es solo pública sino también privada, depende de los hilos del Estado. Entonces, profesionales del gobiernismo que no saben lo que es estar en desacuerdo nunca, y entonces ahora resulta que no tienen responsabilidad política en la corrupción. Yo separo aquí dos cosas que es importante: el quien delinque, que debe caer sobre él la justicia, pero aquí hay responsabilidades políticas, que son las que le estoy exigiendo en el caso del fiscal. ¿Por qué los grandes poderes políticos de Colombia están sosteniendo a nuestro Humberto Martínez, si es, para decirlo menos, un irresponsable, un negligente, un tipo que no cumplió con su deber mínimo de escoger como tenía que escoger a quien puso en ese cargo? Pero no, ahí el tapen entonces opera. Hay una gran conspiración del silencio para favorecer al señor fiscal, porque es el señor fiscal, maneja 30.000 puestos en Colombia, un presupuesto inmenso, y además también, digamos esto, aquí a los jefes de los organismos de control, la clase política les tiene miedo a contralores, procuradores y fiscales, porque se sabe que esos cargos también se usan como instrumentos de presión política a la gente.
El doctor Jorge Robledo, senador de la República de Colombia, pasó en Todelar. Ya regresamos.